COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo para el deporte de verano. Hasta las 12 de la tarde. Ya saben que hasta justo después de que comience la liga, vamos a estar con nuestro horario de media horita, con Rafa Carrillo de Albornoz en el control técnico de este programa, con mi querido Javier Iser, también aquí en el estudio, en la producción y la locución. Hola, Javier, ¿qué tal? Y con José Sabal, que está, bueno, retocando los últimos sonidos de última hora del presidente del Sevilla Fútbol Club, que ha hablado en los medios oficiales acerca de una de las noticias del día, y es que el Sevilla ha dado a conocer cuál va a ser el patrocinador oficial de las camisetas de la entidad de Nervión. Nada tiene que ver con los patrocinios de, ya saben ustedes, de las ONG que se están sorteando para los partidos de Champions, pero el Sevilla ya tiene patrocinador oficial para sus camisetas. Ahora los vamos a comentar y vamos a escuchar al presidente hablando al respecto. Un Sevilla en el que ayer los compañeros del diario AS avanzaban que se vuelve a reactivar el interés en un jugador que a mí me encanta personalmente, del Getafe, el uruguayo Mauro Arambarri. El año pasado pedían 25 millones de euros por Arambarri en el Getafe, pero la situación ha cambiado y en un ratito vamos a estar en Madrid para que Gema Santos nos diga cuál es la idea que tiene Ángel Torres, el presidente del Getafe, y también el entrenador Quique Flores en torno a este magnífico jugador que vendría a dar un relevo a Fernando, que ya saben que entre las lesiones y bueno, que la edad no perdona, necesita desde luego que haya alguien que le eche una mano en esa labor de contención en el medio del campo. Hoy es un día también de noticias en el Betis, porque ha anunciado el equipo verde y blanco que el 14 de julio van a comenzar las obras de la nueva ciudad deportiva en la que hay depositadas, escuchaban a Antonio Cordón hace unos meses, unas esperanzas brutales. Instalaciones de última generación, donde quieren pues que esté la fábrica de jugadores verdiblancos. Hablaremos de mercado, de Marcao. Hablaremos de Dani Ceballos, que ayer en el Twitch de los compañeros de relevo hizo unas declaraciones que, bueno, vuelven a, yo creo, dejar en claro que está enamorado del Real Betis Balompié. Yo repito, no he conocido a un jugador con contrato en vigor con otro club, en este caso con el Real Madrid, que hable tan a pecho descubierto de otro equipo como en este caso es el Real Betis Balompié. Lo van a escuchar y van a poder valorar cuál es el amor que le tiene Ceballos al Betis y si esto creen que le puede acercar o no al equipo de las 13 barras, que vive pendiente de Carballo. Todavía no acepta el Betis la oferta de Fenerbahce, aunque cada vez se está dando más cuenta de que es complicado que vaya a llegar una oferta mejor que la de Fenerbahce por 5 millones de euros. Y vive pendiente también de Bellerín, perdón, que ya entrena con el Arsenal. Y hoy es 30 de junio, hoy es día de la declaración de la renta, pero también es día en el que los clubes tienen que presentar su informe económico de la temporada a la Liga. Betis y Sevilla, por segundo año consecutivo, van a presentar pérdidas. ¿Cómo puede esto afectar al Betis y al Sevilla? Enseguida se lo contamos. Antes les digo que es una noticia que, bueno, mi querido Dani Pinilla, que ha trabajado allí muchos años, me mandaba, y además son buenos amigos nuestros. La gala de premios de literarios de la editorial Caligrama se va a celebrar esta noche por todo lo alto, a partir de las 8:30 de la tarde. Por ejemplo, va a haber representación municipal, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a estar Alfonso Guerra, va a estar el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, van a estar del Sevilla José Castro, el presidente, José María Cruz, director general, José María del Nido Junior, el vicepresidente, va a estar por parte del Betis el presidente de la fundación, Rafael Muela. La gala de premios literarios de la editorial Caligrama, esta noche por todo lo alto, en un barquito por el río, va a ser increíble, se va a celebrar y estaremos muy pendientes porque hay protagonistas deportivos que igual nos dejan algún titular que otro interesante. 1:35, José Sabal, muy buenas.
Muy buenas tardes, Andrés.
Has estado corriendo para que tengamos el sonido del presidente del Sevilla ahora vuelta de publicidad, ¿verdad?
Sí, se ha presentado un nuevo patrocinador y Pepe Castro, la radio oficial del club, ha hecho unas declaraciones sobre ello.
Bueno, pues antes que nada, antes de ir a publicidad, 30 de junio, queridos Javier Iser, presentan los clubes las cuentas en una de las temporadas históricas de la Liga con más pérdidas. Cuéntanos qué equipos son los que lo están pasando peor y los que lo van a pasar mejor después de este 30 de junio en el que se han presentado las cuentas a la Liga.
Efectivamente, tiene un balance positivo Cádiz, Celta, Elche, Getafe, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal. Y en cuanto a pérdidas, unas pérdidas leves para el Español con 9 millones de euros, Atlético Bilbao le sigue con 20 millones de euros y, ojo, Atlético de Madrid, 45 millones de euros, Valencia, 70 millones de euros y Fútbol Club Barcelona, 160 millones de euros. Todo esto a expensas de las palancas económicas de Joan Laporta.
Claro, las famosas palancas económicas que igual activan cuatro palancas y le permiten ya fichar y le permiten hacer absolutamente de
todo.
Así
es, sería un beneficio de 200 millones para el Barça.
Betis y Sevilla, la última hora que tenemos, que evidentemente ajustando cuentas todavía el último día, ¿eh? Pero el Betis podría presentar pérdidas de entre 20 y 25 millones de euros. El Sevilla podría estar rondando los 25-30 millones de euros, porque al asunto del dinero en el debe, a pesar de la venta de Deo Carlos, del dinero que ha ingresado por Pozo, etcétera, pero hay que añadir que estaban presupuestadas unas cantidades por pasar de ronda en la Liga de Campeones, que al final no se pudieron conseguir, no se pudieron ingresar, por lo que los ingresos han bajado esta temporada. Pero lo que nos dicen desde los clubes, en el Betis, que no hay preocupación, en el Sevilla igual. Incluso el Sevilla no va a utilizar los fondos propios para paliar este desajuste en las cuentas, porque no se quiere endeudar y considera que van a llegar ofertas ahora en el mes de julio importantes que le van a hacer cuadrar su economía y poder fichar sin ningún tipo de problema. Y en el caso del Betis, pues que evidentemente 25 millones son muchos, pero como te puedes acoger al plan COVID, pagarlo en cuatro años, serían unos 7 millones de pérdidas, entonces para recuperar cada temporada, tampoco paliaría mucho la capacidad de fichar del conjunto verde y blanco. Hasta el punto, nos aseguran en el Betis, que el Betis, a estas alturas de mercado, a pesar de que no ha llegado ninguna oferta importante por uno de sus jugadores, nos dicen desde planta noble que no está obligado a malvender y que va a defender a sus estrellas, a los jugadores importantes, a capa y espada, y que no está obligado a malvender. Esto desde la planta noble del Real Betis Balompié. Igual en el Sevilla hay tranquilidad. Recuerden que el dinero que presentas como pérdida a final del ejercicio, hoy 30 de junio, te lo quita la Liga para poder fichar, pero como lo puedes aplazar en cuatro años, pues no sería una cantidad inasumible para ninguno de los dos equipos sevillanos. Además, en el momento que hagas una venta, te puedes poner a cero, incluso en saldo positivo, y volver a recuperar todo tu potencial. Así están las cosas. Vamos a ver después lo que marca el mercado y, evidentemente, cómo termina este asunto de la economía. 1:39, damos un paso por el escaparate que nos tiene preparado Rafa Carrillo y empezamos a escuchar a Ceballos, al presidente del Sevilla, Pepe Castro. Nos vamos a Madrid, hablamos de mercado y hablamos de muchas cosas que tenemos por delante.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ya tenemos en Sevilla un lugar perfecto, con un servicio excelente y un entorno privilegiado para vivir momentos únicos, comer en familia, organizar eventos de empresa y celebraciones especiales. Te presentamos el restaurante Calixenero en el nuevo Club Social La Juliana, un lugar único donde la comida y el entorno se transforman en arte. Restaurante Calixenero en Urbanización La Juliana, Bollullos de la Mitación. Más info en clublajuliana.eatbu.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Tienda El Almacén, tu espacio dedicado al vino en el Aljarafe. Un lugar de encuentro para amantes del vino y experiencias gourmet. Activa tus sentidos con nuestros eventos exclusivos y catas semanales. Almacén con Z. Atrévete a vivir una experiencia única y guiada. Tiendaelalmacén.com. Calle Congreso 61, Parque Pisa, Mairena del Aljarafe.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:41 de la tarde. Anunciado el Sevilla, después de hablarle de lo económico, hablamos de otros asuntos económicos también, ya que el mercado está muy parado. Yo creo que es un mes de junio histórico absolutamente en el fútbol español. Se ha hecho lo de Tchouaméni y un par de cosas más, pero casi todo el nivel económico se lo ha llevado la operación de Tchouaméni y el Real Madrid. Y ahora el mes de julio tiene pinta de que va a ser absolutamente frenético. A nivel económico, acaba de anunciar Javier Iser el Sevilla el que va a ser su patrocinador oficial de cara a la próxima temporada.
De Giro, una plataforma online líder cuya misión es hacer que la inversión sea accesible a toda persona que quiera forjar su propio futuro financiero.
O sea, estamos hablando de un broker online. Un broker online. De Giro, una plataforma que va a ser el patrocinador oficial del Sevilla la próxima temporada. Acaba de hablar el presidente, don José Castro, de este asunto, de cómo han elegido a este patrocinador y de las ventajas que va a tener para el club.
Sin duda. Bueno, lo primero que hay que decir es que Naga ha sido un patrocinador extraordinario, que hemos tenido una relación con ellos muy buena, que además tenemos opciones de futuro con ellos, seguro, porque hay otras ramas, ¿no?, de plataformas de inversión y otras cuestiones que por la cual puede ser que en el en un futuro, a lo mejor incluso cercano, pueda haber nuevos acuerdos, sino el sponsor principal, que pasa a ser de Giro, que estamos, como te digo, muy 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 satisfechos, ¿no?, porque nos permite seguir creciendo en patrocinio, porque nos asociamos además a un bromeo online que ha recibido más de 80 premios internacionales, algunos de ellos otorgados por la misma Bolsa de España. O sea, nos asociamos a una empresa importante, ¿vale? Una empresa potente que cotiza en bolsa, en la bolsa alemana, hablamos de una compañía que presta servicios a más de 2 millones de clientes en Europa. Hablamos de un broker, quizás el broker online, o no quizás, el broker online más importante de Europa.
Las palabras del presidente Pepe Castro, presentando al que va a ser el nuevo patrocinador de las camisetas del Sevilla, de Giro, que a partir de ahora empezará a funcionar con la entidad de Nervión. De una noticia económica del Sevilla, una noticia que yo creo que estaban esperando los béticos con las manos abiertas, José Chaval, que es que van a empezar por fin, después de mucho anunciarse, y yo recuerdo además al presidente, a José Miguel López Catalán, a Antonio Cordón hablando de la importancia de la cantera en el Betis, pues ya hay fecha para el inicio de la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié.
Sí, uno de los grandes proyectos del club para el futuro ya tiene fecha de ejecución. La nueva ciudad deportiva empezará a construirse en Dos Hermanas el 14 de julio, con el objetivo de que para la temporada 2023-2024 toda la cantera ya pueda desarrollar su ejercicio allí. Será la empresa Acciona la que ha elegido el club para la ejecución del proyecto, y recordamos que la nueva ciudad deportiva tendrá 5 campos de fútbol de césped natural, 3 campos de fútbol de césped artificial, 2 campos de fútbol 7 y dos zonas de preparación específicas para porteros, además de zonas comunes como los gimnasios y las salas recreativas. También va a ser una ciudad deportiva pionera en sostenibilidad dentro del programa del club de Forever Green, que siempre apuesta por medidas con el medio ambiente. Por lo tanto, como hemos dicho, uno de los proyectos de futuro del club ya empieza a desarrollarse.
Bueno, pues el Betis trabajando en la cantera, algo que considera fundamental para el futuro, hablando de cantera, en jugador criado en la cantera del Real Betis Balompié, como es Dani Ceballos, que sigue estando en todas las quinielas del Betis, que lo va a esperar hasta el final. Si el jugador aprieta de verdad, está en una ficha de 3,1 millones que se va a tener que rebajar ostensiblemente, pero el jugador quiere apretar de verdad por venir al Betis. Por cierto, mañana por la mañana da el carpetazo al campus que está llevando a cabo en su ciudad natal, en Utrera, pero ayer habló con los compañeros de relevo en un Twitch a través de la red, y yo sigo diciéndolo, José, escuchar a un futbolista que tiene contrato en vigor en un club hablando tan abiertamente de su amor por otro equipo, el equipo de sus amores, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no?
Sí, ya habló un 4 ayer, y ayer lo hizo en el Twitch con el periodista Diego Campoy de Relevo, y sigue con esos guiños tanto al Betis como hablando de su hipotética salida del Madrid, esperando a que hable con Ancelotti. Le preguntaba a este periodista qué es para él el Real Betis, y esto dijo el jugador utrerano.
Quien me conoce sabe lo que significa el Betis para mí. El Betis es el equipo al que siempre he estado ligado. Tuve la suerte de encima de formarme en la cantera un par de años porque fue muy rápido mi paso al primer equipo, pero al Betis yo se lo debo todo, en el sentido de que fue el que realmente apostó por mí, siendo canterano, el que me hizo mi primer gran contrato, el que me llevó a estar donde estoy a día de hoy. Y al fin y al cabo, yo soy un seguidor más del Betis. Yo he estado fuera varios años, pero me veo todos los partidos, le deseo suerte a todos los compañeros que tengo todavía amistad con ellos. Tengo contacto con el presidente, tengo contacto con el cuerpo técnico anterior. O sea, que el Betis para mí, aparte de ser el equipo de mis amores, por así decirlo, también es una familia para mí lo que hay adentro, que todavía sigo teniendo contacto con ellos.
Bueno, es el equipo de mis amores, en mi familia, tengo contacto con el presidente, que es fundamental para llevar a buen puerto una negociación, y además lo dice, bueno, en un pleno proceso en el que primero tiene Ceballos que hablar con Ancelotti para ver si va a contar con minutos o no, y en el que no sabe ni siquiera si el Madrid le va a presentar la renovación. Hoy publica nuestro compañero Alejandro del Mas en Mucho Deporte que claro que es un objeto de deseo del Betis Ceballos, que podría estar entre los 10-12 millones lo que el Real Madrid pediría por él, en el caso de un traspaso, una cantidad que como el Betis no venda yo, es prácticamente imposible para el equipo verde y blanco y no llegan ofertas, pero que también anda el Betis detrás de Isco. Lo que pasa es que, bueno, nuestras gargantas profundas nos dicen que vamos a ver, Isco cobra 6,1 millones prácticamente limpios por temporada. Ni bajándose el sueldo a la mitad, Isco, sería asumible ahora mismo para este Real Betis Balompié. Que lo quiere Pellegrini, que lo tuvo dos temporadas en el Málaga cuando explotó Isco antes de irse al Madrid, que le gustaría, por supuesto, pero realmente si lo de Ceballos es complicado, lo de Isco parece algo que bueno, que se escapa por lo menos a la situación económica actual que vive el Betis. Pero hablando de Ceballos, es que le preguntan por jugadores concretos, dirán ustedes, Ceballos ha jugado en el Arsenal con Kras, ha jugado en el Real Madrid también, imagínate, Benzema, Modric, Kroos, Vinicius, etcétera. ¿Y qué dijo Dani Ceballos sobre determinados jugadores?
Sí, le hicieron un pequeño test de preguntas cortas en el que Dani Ceballos sorprendió con algunas de sus respuestas que escuchamos ahora.
El otro, querido Rafa.
Voy a preguntar algo que solemos hacer con todos los invitados. Voy a lanzarte frases y me tienes que responder con el nombre de un jugador, ¿vale?
Vale.
Jugador con el que mejor te has entendido en el campo.
Rubén Castro.
Compañero con el que saldrías, ojo a esta, mano a mano los dos solos de fiesta.
Joaquín.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Ha elegido a dos jugadores del Betis. Lo de Joaquín, desde luego, yo creo que lo elegirían todos los jugadores del Madrid.
Eso nos sorprende.
Pero con el que mejor se han tenido, Rubén Castro. O sea, sigue acordándose del Betis Dani Ceballos, que también habló sobre la conversación que tiene pendiente con Ancelotti personalmente y lo que ha dicho Ancelotti de él.
Sí, bueno, quiero especificar esto. A mí Carleto directamente no me lo dijo. Ya lo habéis visto ustedes en la rueda de prensa que lo dijo, que era uno de los jugadores que por mi forma de entrenar, por mi forma de ser, yo juegue más, juegue menos, yo sé en el club que estoy, sé los jugadores que tengo por delante. Y yo me he llevado 5 meses lesionado, pero entrenando, llegando a la ciudad deportiva el primero y yéndome el último. Y después, cuando me ha tocado jugar, ha sido momentos muy difíciles, donde el tramo final, donde estábamos jugando realmente todas las competiciones y he podido demostrar el nivel que todo el mundo esperaba de mí. Y por eso también el míster se siente, por así decirlo, en deuda de decir a la gente que él lo que ve a nivel interno no ha sido capaz de demostrar, de dármelo fuera del campo.
Bueno, pues ahí está, Dani Ceballos, hablando sobre su futuro, sobre cómo se siente con Ancelotti, un Madrid que todavía no le ha dicho si lo va a renovar o no. Ya saben que Asensio le ha dicho que no lo va a renovar aunque le quede un año de contrato y que podría oscilar entre los 10-12 millones de euros su traspaso, aparte de para venir aquí tener que rebajarse el sueldo. Pendientes también de William Carvalho, ya les hemos dicho las noticias de esta mañana, es que el Betis dice que no va a malvender a ningún jugador. No quiere decir que venda, que considere una mala venta a William Carvalho, porque que te den más de 5 kilos por el portugués, con la edad que tiene y demás, pues es complicado. Pero el Betis lo que nos aseguran es que no está obligado a malvender por la situación económica que tiene ahora y que va a aguantar a las estrellas de la plantilla si no llega una oferta importante. Y pendientes de Bellerín, que está entrenando ya con el Arsenal en pretemporada y por el que se ha cruzado, como venimos contándoles, el Atlético de Madrid. Y también en este tramo, estos minutos que nos quedan, hay que hablar del mercado del Sevilla, porque Javier Iser en Turquía siguen diciendo, aunque el Sevilla, aseguran en el Sevilla, que no ha habido una oferta definitiva formal por ningún jugador, pero en Turquía siguen diciendo que lo de Maccabi y el Sevilla es cuestión de días, ¿no?
Sí, así es, y además el futbolista no se ha incorporado a la pretemporada y está en su país preparándose a la espera del acuerdo entre clubes.
A ver, lo de Maccabi, ayer hablábamos también con Thiago Lima, jugador que ha dicho que no a una oferta suculenta del Zenit de San Petersburgo, futbolista que lo tiene todo acordado con el Sevilla y un Sevilla que yo creo que está esperando a cuadrar cuentas simplemente para poder hacer la oferta definitiva y traerse a este jugador. Y un Sevilla que vive pendiente, evidentemente, otra vez del asunto del Chelsea y de Jules Koundé. Un jugador que va a estar fuera del Sevilla a final de esta pretemporada. Sería una sorpresa mayúscula, que Jules Koundé no pudiera, o sea, que Jules Koundé continuara en el Sevilla antes de que acabara el año. ¿Y a quién le tiene que buscar recambio, querido José Sabal, el Sevilla, también en el medio campo? A un jugador como Fernando, ¿no?
Sí, porque Fernando ya, si no me equivoco, cumple esta temporada que empieza 35 años, viene de superar una lesión grave y entonces ya tiene que tener un sustituto, porque ya hemos visto que Gudel, aunque cumple, no es todo lo que se esperaba y tiene que buscar un sustituto de garantías para poder desarrollar las tres competiciones y no depender tanto de Fernando.
A ver, hay varios jugadores que ya les queda un año de contrato en el Sevilla este 30 de junio. Uno de ellos es Gudel, por ejemplo, y el Sevilla creo que no tiene intención de renovarlo.
¿Quiere? Y con ficha alta.
Sí, con ficha alta. Quiere reforzar ese medio del campo. Ya el año pasado se habló muchísimo de Mauro Arambarri, el jugador uruguayo del Getafe. Y los compañeros del diario AS publican hoy que se vuelve a retomar el interés por este, para mí, magnífico jugador de la Primera División Española. La que más sabe del Getafe en todo el mundo es mi querida Gema Santos. Gema, ¿cómo estás, querida mía?
Hola, mi araña Ocaña, ¿cómo estás? Hola a todos. No sé si soy la que más sabe, pero la que más se lo está currando este mercado de fichajes. Ya te digo yo que sí, que me sé de memoria casi hasta la talla de chándal de Mauro Arambarri y de todos los jugadores.
Qué alegría me da escucharte todos los veranos. Y además siempre hay algo por ahí por medio. Si no es Óscar, es el otro. Si no es el de la moto. Y lo de Arambarri, lo de Arambarri es un amor ya de largo tiempo, Gema. O sea, el año pasado le pedían 25 kilos al Sevilla. Sí, el Sevilla decidió que no, y yo no sé, este año a mí lo que me dicen, Gema, pero tú eres la que me va a dar el quiz de la cuestión, es que ha cambiado el tema un poquito, ¿no?
Bueno, ha cambiado bastante. Lo que no ha cambiado son las ganas de salir de Mauro Arambarri. Ya quiso salir el año pasado, también el anterior, y este por supuestísimo, y más cuando le queda un año de contrato. La verdad es que siempre ha pedido el Getafe la cláusula, como tú dices, es un jugador magnífico, súper importante para el club azulón. La cláusula eran de 25 millones de euros, y te digo que eran, bueno, sigue siendo la cláusula, pero Arambarri no ha renovado con el Getafe, y evidentemente al quedarle solamente un año de contrato, yo creo que escucharían ofertas. El principal hándicap que ha tenido el uruguayo es, Andrés, que es extracomunitario.
Sí,
ocupa plaza de extranjero. Y yo creo que eso ha frenado muchísimo entre eso y que han perdido los 25 kilos de cláusula, ha frenado el que haya podido salir del equipo.
Sí, pero cuidado, pasado, eso abarata también el fichaje. Te quiero decir que el Getafe sabe que tiene menos pretendientes porque es extracomunitario. Y eso puede rebajar el precio si el Sevilla le hace un hueco en ese sentido, ¿eh?
Exacto, exacto. El año pasado Bordalás ya fue a por él y además le llamó, algo que sentó mal en el Getafe, lo han dicho públicamente, le llamó varias veces, incluso en el mercado de invierno le volvió a llamar para que se fuera al Valencia, al final no sacaron dinero suficiente en el club Che. En el Atlético de Madrid también está en su lista de gustosos, ya sabes que el Atlético tiene listas de todo y allí también figura Mauro Arambarri, aunque no sea ninguna prioridad. Así que ahora, es verdad que Ángel Torres yo creo que no se va a poder hacer tan fuerte este año, porque ya te digo que Mauro no ha querido renovar y la cláusula de 25, siendo extracomunitario, me parece que no se va a poder poner muy estupendo este año el presidente del Geta.
Sí, bueno, aquí hablan de a lo mejor unos 14, 15 millones, no sé si podría... Claro, eso lo
bueno,
va a
le pondrían un lazo, claro. Es que yo creo que le pondrían un lazo. Ahora
incluso
mismo
demasiado, claro.
Claro, ahora mismo se están haciendo fuertes en el Getafe, por ejemplo, con Enes Unal. Hay equipos que están preguntando por él. Su cláusula es de 40 y el Getafe dice que menos de 30 no va a escuchar nada.
Madre mía.
Me parece que también lo dicen con la boquita pequeña, porque estamos ahora mismo en esa época de mercado tan temprana y se están haciendo fuertes a la hora de pedir cláusula, por ejemplo, en el caso de Olivera. O el año pasado Cucurella salió por los 18 íntegros, no rebajó ni un millón.
¿Saben lo que me dicen? Que el puesto más cotizado, hablando con los agentes, es el de medio centro defensivo. Este año en el mercado, que es el puesto más cotizado, claro, eso es bueno para el Getafe, lo malo que es extracomunitario, que le queda un año, o sea, puede haber una negociación tensa y dura. Lo último, que te pregunto, Gemma, ¿meter algún jugador de por medio, por ejemplo, hasta Óscar cedido? ¿Tú ves que o el Getafe va a huir de esas posibles negociaciones, de meter a gente de por medio?
Pues mira, el director deportivo Rubén Reyes dijo que no querían jugadores cedidos, que querían jugadores en propiedad, que eso da estabilidad al club, pero es que según hablo, estamos a principio de mercado.
Sí.
Y se van a hacer muchísimas operaciones, el Getafe va a renovar completamente la plantilla. En el caso de Óscar, la verdad es que está tirando bastante bien de extremos, o sea, ya tiene cerrado, como adelantamos, a Portu y está fichado. Lo de Frutos está muy cerca de hacerse, bueno, está prácticamente hecho, falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Entonces, en el caso de Óscar, aunque le gusta muchísimo aquí, que está en Sánchez Flores, no sé yo si le meterían en una operación. Desde luego, ahora mismo, a principio de mercado, cuando queda tantísimo por delante, no van a aceptar nada.
Vamos a ver, esto ya es una opinión, ¿eh? En 20 segundos... Si tuvieras que decir ahora mismo, Arambarri comienza el año que viene la temporada con el Getafe, ¿por qué apostarías, Gemma?
Mira, llevo dos años diciendo que no, que seguro que sale. Seguro que sale por sus ganas de irse, por lo buen jugador que es, porque encima le llevan los Barnet, los de Gareth Bale. Así que me he tirado dos veranos diciendo, bueno, como él quiere salir, seguro que va a salir. Así que en este no tengo ni la más remota idea.
Este no, seguro que es el que sale. Seguro que es el que sale. Bueno, Gemma, pues te mando un besito enorme y que tengas buenas vacaciones.
Y a ti, Andrés, que eres lo mejor del mundo. Eres lo mejor del mundo,
anda,
mi araña.
Anda. Te quiero, guapa. Un besito.
Y a ti más. Un beso.
1:58, casi 59. Ya ven cómo está el tema de Arambarri. El jugador apretando para irse, extracomunitario, bajando ese precio de 25 millones de euros a marcha forzada, y el Getafe deseando hacer caja también para cuadrar cuentas y a ver qué es lo que ocurre. Vamos a terminar recordando, Javier Iser, como empezamos el programa, las cuentas de los equipos de Primera División. ¿Quién ha acabado la temporada con aprobado y quién tiene que pasar ahora por la recuperación de septiembre?
En positivo, Cádiz, Celta, Elche, Getafe, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal. Y en negativo, Español con 9 millones, Athletic Bilbao 20 millones, Atlético de Madrid 45 millones, Valencia 70 millones y el Barça 160 millones a expensas de la palanca económica.
A ver, el Betis, ya les hemos dicho que entre 20 y 25 millones de pérdida. En el Sevilla nos aseguran que tampoco va a bajar de ahí, que puede ser incluso más, pero con la tranquilidad en los equipos sevillanos de que se va a poder operar dentro de un límite en este mercado antes de que comience la temporada. José Sabal, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Javier Iser, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Les dejamos con más cosas aquí en COPE.